con el auspicio de
Changán, calidad sin rivales.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, María del Carmen Álvarez. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes, bienvenidos y como siempre gracias por acompañarnos en este espacio informativo en Notimundo a la carta. Estamos martes 29 de noviembre. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con Fausto Olivo, él es el director general de investigaciones de la Policía Nacional. Con él hablaremos, entre otras cosas, acerca de la desarticulación de bandas delictivas que se ha dado por parte de esta institución. Además, nos va a acompañar César Montúfar, acusador particular del ex vicepresidente Jorge Glass, para conversar acerca de su salida de prisión.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Senegal derrota a Ecuador 2-1. La Tri no logra clasificar a octavos de final del Mundial Qatar 2022. El ex vicepresidente Jorge Glass recupera su libertad. Ramiro García, abogado penalista, advierte que podría regresar a prisión. La bancada oficialista del Acuerdo Nacional deslegitima la posesión de los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente de la Asamblea rechazó la injerencia de la justicia en las decisiones del legislativo y solicitó una nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una jueza dispone el reintegro inmediato del asambleísta Fernando Villavicencio tras la sanción del Consejo de Administración Legislativa. La Corte Constitucional suspendió los requisitos para acceder al aborto en casos de violación. El Tribunal Contencioso Electoral multa con $8,400 a Diego Ordóñez por incurrir en una infracción electoral muy grave por violencia política. Golpe al crimen organizado tras la detención de 14 miembros de los choneros que se tomaron el hospital Napoleón Dávila en Manabí. El incremento salarial sin criterios técnicos significa quitarle competitividad al país, según la Cámara de Comercio de Guayaquil. En información internacional, Argentina alcanza acuerdos con las principales petroleras sobre alzas moderadas de precios de combustibles para contener la inflación. Crece la alerta en El Salvador por la erupción del volcán Chaparrastique. Se alistan albergues para posibles evacuaciones.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y Y lamentablemente la selección ecuatoriana no logró clasificar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 tras su derrota 2-1 contra Senegal. En los primeros 45 minutos el plantel de Gustavo Alfaro no pudo tener la pelota y eso complicó el estilo de juego de la selección. En el minuto 44 Ismaïla Sarr anotó de penal el primer gol de Senegal. La falta dentro del área la cometió Piero Hincapié. La Tri mejoró en el segundo tiempo, se adueñó del balón y empezó a inquietar en el área de sus rivales. Aunque Senegal se cuidó bien, la tricolor encontró el empate a los 67 minutos de juego. Después de un tiro de esquina, Félix Torres se pivoteó la pelota y Moisés Caicedo la empujó, marcando pues de esta manera el primer y el único gol para nuestra selección ecuatoriana. Gustavo Alfaro mandó a la cancha a Yorka Farriasco y a Jackson Poroso. Sin embargo, esto no fue suficiente. Ecuador hizo una gran Copa del Mundo. Ganó un partido inaugural histórico, se plantó fuerte y empató ante Países Bajos, pero lamentablemente no pudo ante Senegal y ahora se despide de Qatar en la fase de grupos. Pasamos a otro ámbito de la información. El ex vicepresidente Jorge Glass salió de prisión la noche de este lunes 28 de noviembre. Esto luego de que el juez Giovanni Curipayo de la Unidad Penal de Santo Domingo le concediera una medida cautelar. En Notimundo Estelar, el abogado penalista Ramiro García señaló que la decisión es ilegal y que la misma podría ser revertida, como lo anunció el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI.
Una decisión jurisdiccional dictada en sede constitucional tiene que cumplirse. En eso estamos claros. No hay manera de evitar su cumplimiento. Ahora que lo resuelto por el juez de Santo Domingo es totalmente ilegal, tanto de forma como de fondo. En la forma porque no era el juez competente. Y en el fondo porque hay una prohibición expresa en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en cuanto a que no se pueden emitir medidas cautelares respecto de órdenes judiciales. En este caso, se está emitiendo una medida cautelar respecto de una sentencia, de sentencias condenatorias dictadas por la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, estas medidas cautelares, por donde usted le vea, son claramente improcedentes e ilegales.
Sin embargo, precisó que existen ciertas normas que establecen que la acción de protección debe ser resuelta por el juez competente donde ocurrió este hecho que se impugna, que en este caso es Quito. Por tal razón, lo actuado por el juez Curipayo es improcedente.
Pues sí, parece que al señor Glass un poco esta dinámica de entrar y salir y entrar y salir de la cárcel, pues como que se le va bien. Y no sería nada raro que tengan que volver otra vez a la cárcel porque se deja sin efecto estas medidas cautelares que, insisto, han sido dictadas de manera totalmente improcedente. Si es que la defensa del señor Glass consideraba que se debía discutir, si, que estaba privado de libertad ilegalmente, porque ya sea ya cumplió la pena o porque ya tiene todos los requisitos para acogerse a ciertos beneficios y rebajas penitenciarias, lo que correspondía ahí sí era presentar una acción de habeas corpus ante juez de Quito y que se resuelva ahí el tema de fondo. Pero así, ante un juez de Santo Domingo, recordemos que la vez pasada acudieron ante un juez de Manglar Alto en la provincia de Santa Elena.
Así es.
Hoy, coincidencialmente, también acudieron ante el mismo juez que hace dos meses liberó a dos narcotraficantes, a dos miembros de bandas de criminalidad organizada, y que además de esto generó una matanza de 80 personas en la cárcel, ¿no? Este juez Curipayo.
Y mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno mencionó que el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, recibió la boleta de excarcelación de Jorge Glass, remitida por el juez de garantías penales Emerson Curipayo, de la circunscripción de Santo Domingo de los Sáchilas. Agregó que esta sería al menos la quinta vez que un juez actuando en materia constitucional envía una notificación con un contenido similar respecto de la la liberación de Glass. No podemos dejar de mencionar que el actual ordenamiento jurídico que estamos en obligación de respetar y acatar es aquel que nos fuera heredado de los últimos 15 años y que ha sido objeto de abusos y discrecionalidades, mereciendo el rechazo de la ciudadanía. Esto cita el texto suscrito por el ministro Francisco Jiménez. Por su parte, el SNAI expresó que acatará la resolución del juez Emerson Curipayo, pero que puede presentar un pedido de revocatoria del fallo, pues no existe amenaza ni vulneración que atente los derechos del ex vicepresidente Jorge Glass. Según la institución, el recurso para liberarlo fue aceptado por el magistrado Curipayo bajo el argumento de que el órgano penitenciario no ha emitido los actos administrativos de manera oportuna en relación a la solicitud de unificación de penas. Con dos condenas en firme, Glass obtuvo la medida cautelar con la cual quedó en libertad hasta que se resuelva su petición de unificar dos condenas por actos de corrupción. Y pasamos a otro ámbito de la información. En Notimundo Estelar, Natalie Arias, asambleísta por Creo, aseguró que existe una pugna entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea Nacional. Esto luego de que el domingo 27 se posesionó en una sesión virtual a Olindo Nastacuás como consejero. Para Arias, esta designación marca un precedente negativo, pues existen acciones de protección interpuestas.
Son dos sesiones con el mismo punto. Eso no se hace sencillamente porque ya está incluido en el primero. Tendría que haberse evacuado el primero para replantearlo. Pero como urgía, y ahí es donde viene realmente el problema, darle un nuevo consejero al consejo, valga la redundancia, un nuevo miembro al consejo, pues no importaba. Lo que hicieron fue en ese instante hacer caso omiso del procedimiento parlamentario y convocar. Ese es el problema. Imagínense la situación que representa. Este es un tema complejo y es difícil de transmitir para quienes nos están siguiendo, pero básicamente es: no importa el procedimiento parlamentario, yo necesito eso por parte de la mayoría que en este momento está predominando, que alguien se posicione ahí para que haya un cuarto voto y hagan con eso mayoría. Entonces me ocupo de que eso suceda más allá de lo que realmente pues puedo o no puedo hacer, sin considerar lo que puedo o no puedo hacer legalmente.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, defendió la posesión de Olindo Nastacuás como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, señaló que debe respetarse la nueva conformación de esta entidad, que tiene como misión nombrar autoridades, algo que la anterior gestión no hizo, según dijo.
La Asamblea ha procedido a la posesión o a citar a la posición de los cuatro nuevos principales del Consejo de Participación Ciudadana, de los cuatro suplentes, porque así dice la resolución. Se viene argumentando de que una de las personas ha fallecido. Sí, una vez que se intentó la notificación, se le hizo conocer al secretario de que la persona ha estado fallecida y por lo tanto ahora habrá que recabar oficialmente el documento a través del registro civil para poder proceder con quien corresponda.
Además, Aquisela rechazó la acción de protección a favor de los cuatro consejeros destituidos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y aseguró que la Asamblea cumplió con todas las fases y documentación para el juicio político en su contra. Además, enfatizó en que no se puede interferir en la justicia para cambiar las decisiones del legislativo.
A la séptima que les calzó un juez, pudieron obtener una decisión que establece de que la Asamblea suspenda los efectos de la resolución 112. La resolución 112 hace relación a la disposición del Pleno de llamar a juicio, no al juicio como tal, en donde se equivoca el juez. De otro lado, dice que también se suspende cualquier trámite que conlleve la ejecución de la referida resolución, hasta que se haga llegar toda la documentación pertinente respecto al juicio político. Esa documentación la hicimos llegar el día jueves 22 a las 16 horas a través de un funcionario en el juzgado de la Concordia. Es decir, cumplimos con lo que dijo el juez. Quedó terminada la decisión del juez porque ya se cumplió con su decisión. Así es de que al momento, incluso jurídicamente, no existe siquiera esa decisión en firme.
La jueza Soledad Manosalvas concedió una acción de protección al asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que le permitirá volver a su curul en el Pleno de la Asamblea Nacional. Villavicencio fue suspendido por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, el pasado 10 de noviembre por 31 días, luego de que el asambleísta de UNES, Patricia Núñez, denunciara que él se había referido acerca de ella con términos peyorativos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Y lo mejor del mundial está en Boga Asian Fusion. Disfruta de los partidos del Mundial Qatar 2022 con nosotros. No te pierdas 3x2 con los más exquisitos rollos de sushi. Además, 2x1 en cócteles. Reserva ya al 099-166-5000 en la González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Ven y vive la experiencia Boga. Conéctate ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Ya volvemos con Notimundo a la carta. En todas partes, fmmundo.com.
Inicia la publicidad.
Con el auspicio de
Banco Guayaquil, el banco de la tri.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos a la carrera más importante de América Latina en la categoría de autos sport históricos. Comenzó con la tradicional largada simbólica en el Centro Cívico de Bariloche. Allí los participantes realizaron la correspondiente verificación técnica de los vehículos, permitiendo a chicos y grandes tener la posibilidad de apreciar de cerca estos increíbles autos clásicos. La competencia llevó a los participantes a los puntos más emblemáticos del sur andino, desde San Carlos de Bariloche a Villa La Angostura, San Martín de Los Ángeles y Junín de los Andes, a lo largo del escenario Camino de los Siete Lagos. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con $60,000.
Remodelar mi casa.
Pagaría mi posgrado en el extranjero.
Primero me pondría un hostal.
Por cada $200 en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por $60,000 para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 18 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Hola, vecina. Hola. ¿Cómo le va? ¿Sabes si por aquí hay una agencia de Mi Alianza?
¡Claro! Mi cooperativa amiga está aquí a la vuelta.
¡Ah, qué alivio! Siempre me salva la vida. Si le contara cuando estuvimos complicados en la casa, ajá, Mi Alianza estuvo ahí para apoyarme.
¡Claro! ¿Y a cuántos años siendo mi cooperativa amiga? No la cambio por nada.
Ay, disculpen que me meta. ¿Con quién hay que hacer esa alianza que dicen? Yo también quiero tener una amiga así.
Con la Alianza del Valle, Bessie.
¡Ah, claro! Mi Alianza es mi cooperativa amiga.
52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100,000 socios respaldan nuestra institución para que puedas decir:
Mi Alianza es mi cooperativa amiga.
Alianza del Valle.
Llegaron los días más esperados del año. Maxi Days de Super Maxi, con descuentos del 20, 25 y 30%. Además, todos los días diferentes productos con el 50%. Todos ganamos con los Maxi Days del 10 al 30 de noviembre. Los descuentos tienen un lado súper. Super Maxi, el placer de comprar.
Hay quienes se conforman con lo convencional, con vehículos que se hacen llamar SUVs, que en realidad no lo son. Pero hay quienes buscan lo mejor. Un verdadero SUV de gran tamaño, con un poderoso motor turbo, diseño deportivo, acabados de lujo y ahora viene con caja manual de 6 velocidades. Para ellos llegó el Chery Tigo 7 Pro, versión manual desde $24,990 y un año de mantenimientos sin costo. Chery Tigo 7 Pro, superior en todos los sentidos, con el respaldo de Corporación Maresa.
100% de suites vendidas. Aprovecha las últimas unidades e invierte en los fabulosos departamentos y oficinas disponibles en Ayam Beyond the Stars, Baile Park. No pierdas la gran oportunidad de ser parte del mejor proyecto inmobiliario de Quito, en donde disfrutarás de una vida llena de servicios y confort. Departamentos listos para entrega a mediados de 2023. Visítanos hoy en República del Salvador y Moscú. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
En GAES es tiempo de volver a escucharnos en familia. Agenda una cita en nuestros centros auditivos a nivel nacional y recibe hasta un 60% de descuento en el segundo audífono para pérdida auditiva. Solicita ya una audiometría gratis llamando al 1-800-45-45-45 o en www.gaes.es. Te esperamos. GAES, una marca Amplifón.
Cuando hay acceso a salud, agua limpia y alimentación adecuada, hay niños felices. Actuar por los niños es urgente, porque lo que pasa en sus primeros años marca su vida. Por eso todos debemos decir, primero, la infancia. Soy Alfonso Espinosa de Los Monteros y junto a UNICEF te invitamos hoy a unirte a nuestra causa. UNICEF, para cada infancia.
Hay días que necesitas más, más gigas, más minutos, más mensajes. Con Lucías Plus CNT encuentra el plan móvil y equipo celular que estabas buscando. Además, te premiamos con gigas por 3 meses para que te conectes todo el día. Visita nuestras agencias del 15 al 30 de noviembre. Aplica condiciones. Visita cnt.com.es.
Autorización número 1436. CNE, Elecciones 2023.
Vuélvete ilimitado por solo $30 más impuestos llamando al 1-800. ¡Solo importe
mundial! Este mes vuélvete ilimitado y con cualquier producto CNT disfruta sin costo los 64 partidos de Qatar descargando CNT Play. Y si ya eres CNT, descarga la app e inscríbete. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es.
Autorización número 1278, CNE, Elecciones 2023.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Y nos acompaña a esta hora Fausto Olivo, director general de investigaciones de la Policía Nacional.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Vamos a establecer, me comunican inmediatamente contacto con Fausto Olivo. Él es director general de investigaciones de la Policía Nacional. Con él hablaremos un poco, pues, acerca de lo que se está haciendo al momento, cuál es el accionar de esta institución para, pues, hacer frente a las bandas delictivas, cuáles son los resultados que se han dado, pues, en los operativos que se han llevado a cabo en los últimos tiempos. Según habíamos conocido en algún momento, pues se habían dado muy buenos resultados a partir también del estado de excepción. Ahora sí, creo que tenemos el contacto efectivamente con Fausto Olivo. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas tardes, muchas gracias a FM Mundo por la entrevista y a todos quienes nos nos escuchan. Efectivamente, la Policía Nacional, como lema, pues seguimos trabajando fuertemente en esta lucha contra el crimen organizado que está afectando al país por la implantación de ciertas organizaciones criminales que tuvieron un fortalecimiento en años anteriores por un sinnúmero de circunstancias que tienen que ver principalmente con el marco legal y la migración bastante compleja que tuvimos que soportar como país, ¿no?
Pero ¿cuáles son, al momento tenemos cifras del accionar justamente de la Policía Nacional? ¿Cuántos operativos se han realizado? ¿Cuáles son los resultados también, tomando en cuenta los operativos que se llevaron a cabo durante el 2021? Hacer un comparativo de esto.
Bueno, nosotros tenemos hasta el momento más de 20.000 detenidos, solo del eje investigativo. Más de 47.000 detenidos a nivel de todos los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia. No quiere decir un trabajo bastante sostenido, hay incrementos en los resultados. El estado de excepción es una forma muy importante de una respuesta del gobierno, por cuanto nos permite agilizar las operaciones policiales con mucha mayor facilidad. Se puede trabajar con información, con inteligencia, y es así que han venido desarrollando un número de operaciones en las tres provincias donde se ha declarado el estado de excepción. El lunes, amanecer lunes, un impacto 209, una desarticulación importante del grupo delictivo Los Choneros. Esta es una investigación que no obedece solamente el estado de excepción, sino más bien obedece a una investigación de varios meses que llevó a cabo la unidad de investigación antidelincuencial y detuvo a 7 personas. Todas ellas estaban dedicadas principalmente al sicariato y también a la extorsión. Esos dos delitos son uno de los delitos que están siendo atacados por la Policía Nacional. En estas 7 personas, 3 registran ya antecedentes judiciales por tenencia de armas, por sicariato. Se encontró 5 armas de fuego, 50 municiones. Es decir que pues también anclada al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, que también fueron encontradas en este operativo. Es decir, que se está dando respuesta inmediata por parte de policía, y pues ahora confiamos en nuestra justicia en que se va a trabajar de igual manera con todo el compromiso para que se pueda tener las sentencias adecuadas, porque estas investigaciones no son de la noche a la mañana, tiene todos los elementos suficientes como para que se puedan sentenciar a una persona.
Ahora, ¿cómo se trabaja para llegar a desarticular a una banda? ¿Desde qué ejes lo realiza pues la Policía Nacional?
Bueno, se está trabajando de dos canales, dos tipos de estrategias, diríamos. La una, que es con la apertura de indagaciones previas, que se basa en información que tiene la Policía Nacional a través de las unidades investigativas o de inteligencia, que se las apertura frente a la y apoyo y dirección de la Fiscalía. Estas indagaciones previas nos permiten hacer investigaciones a largo plazo. Y con estas investigaciones lo que se logra es precisamente identificar las acciones delictivas y a los integrantes de las diferentes organizaciones criminales como en este caso, en esta operación se identifica a toda la red y a todos los que tienen diferentes funciones, es decir, financistas, operadores, sicarios, las personas que manejan las economías ilegales, Es decir, que se hace un trabajo de mayor minuciosidad.
Es decir, reconocer a todos quienes conforman, a quienes forman parte de esa estructura criminal como tal.
Y generalmente las investigaciones a largo plazo buscan subir de nivel hasta las esferas donde tenemos a los cabecillas de las organizaciones y toda la estructura. Entonces las unidades especiales trabajan en este sentido. Hay otras operaciones que se realizan en flagrancia, en donde las unidades se encuentran desplegadas en el territorio y frente al cometimiento de un ilícito actúan inmediatamente. Y dentro de las 24 horas posteriores al evento se suelen realizar un sinnúmero de actuaciones urgentes, actos urgentes, algunas veces con el apoyo de fiscalía y con el órdenes judiciales para poder realizar allanamientos y todas las acciones que correspondan, ¿no? Y la tercera estrategia que se está realizando en este momento son, al tener el estado de excepción, la posibilidad de ingresar a domicilios sin una orden judicial, nos está permitiendo que en base a información hayamos recuperado armas, detenido personas, se hayan esclarecido. Estamos en muy buen camino para no dejar en impunidad la muerte de nuestros compañeros y los ataques terroristas que sufrieron en el 1 y 2 de noviembre principalmente.
¿Qué tan importante resulta el proceder, usted lo mencionaba hace un momento, el proceder de la justicia justamente a la par de estos operativos, este accionar de la Policía Nacional? Porque obviamente ustedes pueden capturar, digamos, a decenas de miembros de una organización criminal, sin embargo, pues después de pocos días ya estarán caminando libremente en las calles de nuestro país.
Bueno, en este sentido, yo creo que Fiscalía está trabajando con nosotros, la Judicatura está haciendo su trabajo, nosotros confiamos en nuestra justicia, sin embargo, sí existen eventos en los cuales no se ejecuta una sentencia como correspondería, y también tiene que ver las estructuras legales que tenemos. En realidad, el sistema judicial tiene que ser reformado. Hay más de 5 formas de salir de prisión. Uno de ellos, acuerdos reparatorios, en donde se le cancela a la víctima la afectación y continúa robando. Ahí existe la posibilidad de tener un proceso abreviado donde te reducen a la tercera parte del mínimo de la pena si es que aceptan el cometimiento del delito. Y por lo tanto, pues vemos que en delitos que son de 5 años llegan a menos de un año de sentencia, y con lo cual pueden acudir a la sustitución de la pena, a la suspensión condicional de la pena, con lo cual nunca entrarán en prisión. Estos son temas que necesitamos reformarlo y más que todo, adicionalmente al trabajo que nosotros venimos desarrollando en el post-evento, estamos trabajando, el gobierno está consciente de la prevención social y prevención situacional, que es trabajar desde antes de que se cometa el delito, de trabajar con grupos vulnerables, jóvenes, que hoy lamentablemente están metiéndose en el sicariato como su proyección de vida, y eso es peligroso, es preocupante como país y como sociedad.
Ya lo estamos viendo, como muchos de ellos ni siquiera tienen, llegan a alcanzar los 17 años cuando ya están pues formando parte de estos sicariatos. Antes de finalizar, el coronel Mario Pazmiño, especialista en temas de seguridad, ha asegurado que la autoridad no puede ingresar a diferentes sectores en territorio, y eso pues origina una gobernanza criminal. ¿Qué decir ante esto?
Bueno, la autoridad efectivamente se está imponiendo, pero como le digo, los problemas de violencia y delincuencia son multicausales y multifactoriales, y eso quiere decir que debemos atacar el problema de todos los ámbitos, desde la misma sociedad, desde la informalidad, que la sociedad está acostumbrándose a la informalidad, de economías ilegales, al vivir del tráfico de combustible, al vivir del tráfico del microtráfico, del contrabando, del comercio ilegal, del no pago de impuestos, y un sinnúmero de componentes que hacen que la informalidad sea un buen caldo de cultivo para la ilegalidad. Y eso es lo que está sucediendo precisamente con nuestra sociedad, de jóvenes que no tienen una proyección de vida importante porque viven en un medio de informalidad y de ilegalidad. Y eso es lo que estamos trabajando. Se han hecho varias propuestas, todos los ministerios están incorporados y comprometidos para cambiar esta realidad.
Hay que hacer frente, sin lugar a dudas, de manera integral. Le quiero agradecer a Fausto Olivo, director general de investigaciones de la Policía Nacional, por habernos acompañado en este espacio.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
A usted, gracias. Muy buenas tardes.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Y lo mejor del mundial está en Boga Asian Fusion. Disfruta de los partidos del Mundial Qatar 2022 con nosotros. No te pierdas 3x2 con los más exquisitos rollos de sushi. Además, 2x1 en cócteles. Reserva ya al 099-166-5000 en la González Suárez y Orellana, esquina Edificio U. Ven y vive la experiencia Boga. Conéctate ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Ya volvemos con Notimundo a la carta. Ingresa a tu mundo positivo. Conéctate fmmundo.com.
Comienza la publicidad.
Con el auspicio de
Instituto de Hombro Barros, Abraza Sin Dolor,
Cooperativa de Ahorro y Crédito Musugruna,
Sprite, nueva botella, con el mismo sabor refrescante de siempre.
En Liberty Seguros tenemos buenas noticias.
FM Mundo presenta toda la pasión del fútbol. Esto es FM Mundial con Edu Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias del Mundial de Qatar 2022. La jornada de este miércoles arrancará desde las 10 de la mañana, con dos partidos a la misma hora. Túnez se enfrentará ante Francia y Australia jugará ante Dinamarca. Desde las 14 horas, Polonia rivalizará ante la Argentina, mientras que Arabia Saudita jugará ante México.
Hasta aquí, FM Mundial, toda la pasión del fútbol con Edu Andino. Gracias al auspicio de
Sprite cambió el color de su botella para que sea más fácil de reciclar. Porque ahora el transparente es del nuevo verde. Sprite, nueva botella, con el mismo sabor refrescante de siempre.
El dolor constante de tu hombro te impide abrazar a tus seres queridos, realizar deporte y desarrollar tus actividades diarias. Somos pioneros en Ecuador, especialistas en tratamientos de lesiones de hombro con más de 3.500 pacientes que han mejorado su calidad de vida desde el 2016. Visítanos en www.hbarros.com o agenda tu cita en Quito, en la sucursal de tu preferencia, Norte, Sur y Cumbayá, al 099-3626-755. Instituto de Hombro Barros. Abraza sin dolor, recupera la salud de tu hombro y retoma tus actividades deportivas.
Seguros.
¡Hola, hola! ¿Quieren participar por un iPhone 13 Pro?
¡Sí!
¿Saben quién trae esta buena noticia? ¡Liberty Seguros!
Envía
Libertiseguros tenemos buenas noticias. Contrata tu seguro de auto y entra al sorteo de un iPhone 13 Pro. Participa. Acércate a cualquier broker asociado a la promoción o encuéntralo en libertiseguros.es.
Liberty.
Necesito ampliar mi negocio.
Necesito poner mi consultorio. Necesito más producto para reactivarme.
Quiero comprar mi propio vehículo.
Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos en Musugruna, cooperativa de ahorro y crédito a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias de Musugruna a nivel nacional. Más información en www.musugruna.com. Nueva agencia Quito Norte, en Carapungo, pasaje Machalilla y Cayapas.
Regálate una Navidad inolvidable con Pancard y vive
la Champions,
la Fórmula 1 o Roland Garros. Tú escoges la experiencia. Participan todos tus consumos a partir de $30. Consumos de diferido acumulan doble oportunidad. Además, con Visa Débito, revisa tu voucher. Hay $5,000 en premios. Christmas Time es Pancard Time. Con Pancard, nadie te quita lo vivido. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2022. Aplican restricciones.
Aceptémoslo. La mayoría de costeños nunca hemos vivido una mamá negra, una diablada de píllaro o alguna fiesta popular andina. Digamos la verdad, no conocemos bien nuestras costumbres y tradiciones. Dejemos de ser extranjeros en nuestra tierra. Visitemos nuestros Andes y su cultura. Descubramos nuestro Ecuador. Visita viajaecuador.com.es.
Ministerio de Turismo.
Gobierno del Encuentro. Guillermo Lasso, presidente.
Autorización número 2408. CNE, elecciones 2023.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas, Café FM Mundo, con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Y nos acompaña a esta hora César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, con quien conversaremos pues acerca de la salida del ex vicepresidente de la prisión.
La entrevista a la carta.
Y como lo dije hace un momento, Jorge Glass salió pues ayer de prisión y para eso vamos a conversar con César Montúfar. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas tardes, María del Carmen. Un saludo a todos quienes nos escuchan a esta hora.
Gracias a usted por estar junto a nosotros. Cuéntenos qué decir de esta boleta de excarcelación que ha recibido el ex vicepresidente Jorge Glass por un juez de Santo Domingo de los Sáchilas. Sin lugar a dudas, la prelibertad pues es un derecho de quienes pues son sentenciados, de quienes cumplen una condena, pero cumple con los requisitos en el marco de la ley, según su criterio?
Bueno, yo creo que hay que analizar este hecho desde diversos ángulos. Yo creo que desde una perspectiva realmente llama la atención poderosamente la poca transparencia con la que se ha manejado el caso. Lo que el día de ayer se informó al país a través de un boletín de prensa de SNAI es que ya había una boleta de excarcelación. Llama la atención, como le digo, el que no se haya anunciado por parte de SNAI propiamente o por parte de la Procuraduría, el que previamente debió haberse realizado una audiencia en Santo Domingo a petición de una tercera persona en favor del ex vicepresidente Glass solicitando medidas cautelares. El país debió haber estado informado de aquello y llama la atención, como le digo, y denota que no hay transparencia el que ya se mencione que existe la boleta y que sencillamente se va a proceder a ejecutarla. Eso es lo primero, en primer lugar. En segundo lugar, también es muy claro que todo esto obedece a algo que estaba preparado. Yo no creo que la libertad o la prelibertad del ex vicepresidente Glass no sea algo que no haya sido previamente programado. Tuvimos los eventos de Manglar Alto, donde se mostró que hubo una ilegalidad en todo el proceso. Luego, lo que ocurrió con la anulación de la sentencia en el caso Singe, hasta ahora, de lo que se conoce, no hay una sentencia escrita que pudiera ser conocida por el país, y que frente a la cual la fiscalía pueda pedir un recurso de casación, porque evidentemente esa es una decisión de nulidad que es claramente cuestionable y que frente a la cual la fiscalía debería actuar. Y por último, me parece que de igual modo, esta idea que ya se da por sentada de que el señor Glass merece la unificación de penas. Ahí hay una discusión, igualmente un juez tiene que dictaminar aquello, si es que hay una acumulación de penas, en donde habría que más bien sumarle la pena por asociación ilícita, la pena por el caso sobornos, si es que se aplica el Código Integral Penal o si se va a hacer unificación como él está solicitando. Todo esto lo que abre es una situación de impunidad. El señor Glass no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano de la afectación enorme con dos sentencias ejecutoriadas. Evidentemente esto no lo declara inocente, sino que sencillamente obedece a una maniobra que lo que busca es dejar al país y al Ecuador burlado y consagrar la impunidad que ha reinado y que sigue reinando en todos los actos de corrupción del gobierno de la Revolución Ciudadana.
Hay algunos puntos que tampoco quedan claros en materia legal. Por ejemplo, los recursos legales no deberían presentarse en el sitio donde él se encuentra detenido, es decir, no debió haberse dado por parte de un juez de Santo Domingo de los Áchilas. Tal vez él no era competente para esto.
Pero mire, precisamente para conocer y para poder analizar es necesario que se conozca más sobre el hecho. A eso me refería también hace un momento. La falta total de transparencia. Llama la atención que SNAI, que es, y eso es importante tener presente, es una entidad adscrita a la Presidencia de la República. Emita un comunicado cuando ya existe una boleta de excarcelación. ¿Qué pasó antes? ¿Cuál fue la audiencia que se realizó? ¿Cuáles fueron los argumentos que presentó esta tercera persona a nombre del señor Glass solicitando medidas cautelares? ¿Cuál fue el argumento de SNAI? ¿Cuál fue el argumento del procurador? ¿En qué condiciones será? ¿Por qué la competencia radica en un juez de Santo Domingo? Pero lo que tenemos es sencillamente un boletín de prensa en donde se nos informa que ya hay una boleta y que se va a ejecutar. Yo creo que, evidentemente, todo esto es claro que fue preparado.
Es decir, hay una suerte de complicidad, según usted está diciendo.
Es que, por supuesto, si no complicidad, yo diría, SNAI, la Presidencia de la República, el Presidente de la República, debe aclarar al país como una entidad que está bajo su mando, su autoridad, no actuó, o si actuó, ¿cómo actuó? ¿Por qué no se alertó al país de que eso estaba sucediendo? ¿Por qué ocurre eso el día de ayer previo al partido de hoy de la selección? Todo está totalmente programado y lo que uno puede mirar, y evidentemente eso es lo más preocupante, es que todo el engranaje del Estado está trabajando para que exista impunidad. Glass es responsable y fue sentenciado por dos juicios. Tiene otras investigaciones.
Dos condenas.
La fiscalía tendría que solicitar un recurso de casación en el tema de la nulidad de la sentencia en el caso sin decir un conjunto de elementos que realmente dan cuenta de que todo esto ha sido programado para dejarlo en impunidad.
Ahora, él también podría regresar sin lugar a dudas a la prisión. Ya ocurrió esto con anterioridad. Incluso el SNAI podría presentar pues un pedido de revocatoria al momento.
Bueno, eso es lo que esperamos que ocurra. Pero creo que antes de, o sea, junto a que eso ocurra, me parece que el país tiene que conocer cómo es que se dio esta audiencia en Santo Domingo, cuál fue la solicitud que se hizo de medidas cautelares, cuál fue el argumento de SNAI, cuál fue el argumento de la Procuraduría, si asistieron, porque al parecer en el boletín de prensa que se emitió el día de ayer, ni siquiera eso está claro, y si no asistieron, ahí habría una causal de nulidad. Es decir, todo esto se ha manejado de manera absolutamente oscura, poco transparente, y me parece a mí que evidentemente obedece a una programación que estuvo presente desde lo que ocurrió en Manglar Alto en el mes de abril, después la nulidad en el caso de la sentencia por Singe, es decir, toda una planificación que tiene lugar y que finalmente se ejecuta el día de ayer para dejar la impunidad. Insistiendo que Glass no es inocente, que no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano y que el mensaje que se está enviando al país es que una autoridad al más alto nivel del Estado puede tener dos sentencias, puede tener varias investigaciones, puede tener un juicio que se declara nulo sin que exista una sentencia, incluso por escrito, que haya sido ya emitida. Y que todo esto, sin embargo, trabaja y funciona para dejarlo en impunidad.
Ahora, usted le decía hace un momento, ¿qué pasa, por ejemplo, con la deuda que se mantiene con el país? Supuestamente él debe algo así como 8 millones de dólares que se debería resarcir al Estado. ¿No debería de alguna manera pues haber pagado esta deuda, o por lo menos haber pagado algo, un alto porcentaje de esta deuda, para poder recibir esa rebaja penitenciaria? ¿No debió haber sido parte de?
Mire, lo que se vulnera es el derecho a la reparación de todos los ecuatorianos.
Así es.
Hay dos sentencias ejecutoriadas, dos sentencias que establecen una reparación. No ha habido un solo centavo de devolución por ese concepto. Y lo otro, ya se da por sentado que aquí hay que aplicar el código penal anterior y que tienen que unificarse las penas. Cuando, si se aplica el código integral penal, la resolución del juez podría ser y debería ser que se acumulan las penas, es decir, 6 años por un lado, 8 años por otro, estamos hablando de 14 años, entonces de ninguna manera él habría cumplido el requisito de haber estado privado de la libertad el tiempo que la ley establece para hacerse beneficiario de la prelibertad.
Pero
todo esto no ha ocurrido, y lo que se dio es una maniobra que finalmente se anuncia ya cuando está consumada y no con todos los antecedentes que el país debiera conocer.
Ahora, sin embargo, cuando él cometió estos delitos en ese tiempo, pues el código penal que estaba vigente no admitía pues la suma de condenas, esos 14 años de los que estamos hablando, 6 años por asociación ilícita y 8 años por cohecho. En ese momento no había esto dentro del código legal vigente, por lo tanto, parecería que no aplicaría para él esta sumatoria de condenas.
Mire, pero el código penal que está vigente,
el código penal ahora
establece una transitoria que en los procedimientos, en lo procedimental, debe seguirse lo que dice el código penal integral vigente. Por lo tanto, sí cabría entonces la acumulación de penas. Pero de todas formas, aquí tenemos nosotros un debate, una discusión, esto tendría que ser dictaminado, resuelto por un juez,
claro,
por un juez penitenciario, no lo que tenemos en este momento, que de manera absolutamente sorpresiva, haciéndose uso de un recurso de medidas cautelares presentado en Santo Domingo, de los Áchilas, finalmente él adquiere la libertad o la prelibertad en las condiciones en las que está adquiriendo. Todo esto debería ser, como le digo, establecido siguiendo un debido proceso y por supuesto respetando los principios de legalidad y también el interés de la persona que está privada de la libertad y sus derechos, pero eso no ha ocurrido, eso es lo que no ha ocurrido. Por eso es que llama la atención que no tengamos información sobre este tema, que SNAI solamente se remita a enviar un comunicado donde dice ya hay una boleta de excarcelación. ¿Por qué no se nos anunció al país el día de ayer que 24 horas antes, o más o menos en ese tiempo, en ese lapso, se habría dado ya esta audiencia? ¿Por qué no se anunció al país que esa audiencia se había convocado? ¿Qué dice el Procurador General del Estado, que guarda absoluto silencio? Es decir, aquí lo que el Ecuador vive es una situación en la que pareciera se le toma el pelo, hay un libreto programado para liberar al señor Glass, y eso finalmente se ejecuta en un momento en que la atención del país está en el Mundial de Fútbol.
Sí, sin lugar a dudas no ha habido la transparencia necesaria, lo decíamos en su momento, tal vez pues ha habido una mala utilización de las medidas cautelares que pueden ser finalmente revocadas. Si se habla de unificación de penas, pues obviamente sí, el ex vicepresidente Jorge Glass tendría derecho si se acogiera a, digamos, si diera paso la condena más alta, que es la de 8 años, él ya tiene, ya cumplido ese 60% y podría acogerse obviamente a este régimen creo que semiabierto, el régimen que tiene de poder pues salir de la prisión, pero esto no ha sido determinado hasta el momento. El problema es ese, esa falta de transparencia, pues, que se ha dado hasta ahora.
El problema de transparencia, por un lado, y yo creo que la monumental impunidad en la que sigue reinando en el país. Glass fue pieza clave en todo un esquema de delincuencia organizada. Él estuvo a cargo de los sectores estratégicos, es decir, del sector con más recursos, con más inversiones en el país. Las dos sentencias, la detención ilícita y la del caso Sobornos, demandaban de la Fiscalía investigar otros delitos, algo que no se ha hecho.
Que están pendientes aún, así es.
Entonces, aquí estamos frente a un hecho de monumental impunidad. Y entonces lo que ocurre es que, valiéndose de triquiñuelas legales y en un contexto de absoluta falta de transparencia, esos personajes que, por supuesto, se ve que tienen un enorme poder dentro del engranaje del Estado, terminan quedando en impunidad. El mensaje es de que uno puede estafar al Estado ecuatoriano, cometer innumerables delitos, estar a cargo de una maquinaria de delincuencia y de corrupción institucionalizada, estar 4 años en la cárcel, no devolverle un solo centavo al Estado ecuatoriano por reparación y salir a disfrutar de esos dineros en poco tiempo luego de estar en prisión. Ese es el mensaje que me está enviando, y eso me parece que es lamentablemente lo que el día de ayer, yo diría, entre gallos y medianoche, terminó consumando.
Estaremos pues pendientes de lo que ocurre en los próximos días, y si finalmente pues se da esta revocatoria de la medida cautelar. Gracias nuevamente a César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, por acompañarnos en este espacio informativo.
Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El Pleno de la Corte Constitucional resolvió declarar que la propuesta de consulta popular presentada por el presidente Guillermo Lasso respecto a 3 preguntas con las que se proponía agregar o reformar 3 artículos en el Código Orgánico Integral Penal y en la Ley de Régimen Tributario Interno no se adecúa con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En su dictamen, la Corte precisó que las reformas legales incluidos en los anexos de las preguntas 1 y 3 se refieren a temas que no estaban contemplados en la pregunta, desbordando de esta manera su alcance, lo que afecta a la libertad del elector e incumple la carga de lealtad. El Tribunal Contencioso Electoral sancionó con una multa de $8,400 al Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, por incurrir en una infracción electoral muy grave por violencia política establecida en el Código de la Democracia. En noviembre del 2021, la asambleísta de UNES, Mónica Palacios, interpuso una denuncia contra Ordóñez luego de que él escribiera en su cuenta de Twitter: pasar del tubo a la curul, y surgen estas argucias torpes. En la acusación, Palacios alegó que se menoscabó su imagen. Los magistrados del Tribunal Contencioso señalaron que ese mensaje se enmarca en una agresión denigrante que tiene como sustento un estereotipo de género. Y la Corte Constitucional admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 de la Ley sobre el aborto en casos de violación, el cual establece los requisitos que permiten esta práctica. Esta suspensión permanecerá hasta que la presente causa sea resuelta. Además, la sala de admisión aclara que la decisión de aceptar la solicitud no constituye un juicio anticipado sobre la conformidad o no de dicha ley en la Constitución. La demanda fue interpuesta el pasado 30 de septiembre por Isabel Iturralde, Alcalde, María Casafont y Suelen Figueroa, miembros del colectivo Magma Galápagos, quienes argumentaron que exigir una denuncia para acceder a un aborto por violación pone la carga de la detección de la violencia sexual en las víctimas y respeta sus tiempos, así y los mismos que son necesarios para que puedan procesar las experiencias traumáticas vividas, nombrarlas y tomar acciones sobre las mismas. Y luego de un mes, la Corte Constitucional informó que resolvió por unanimidad de que la vía de reforma constitucional planteada por el gobierno para permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional es apta para tramitarse por reforma parcial. De esta manera, la Corte determinó la vía correspondiente para la tramitación de una propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente Guillermo Lasso, en la cual se busca modificar de forma extraordinaria las funciones que desempeñan las Fuerzas Armadas en la seguridad del Estado. Y antes de finalizar, información internacional, Argentina anunció un acuerdo con las principales firmas petroleras que operan en el país para permitir alzas moderadas en los precios de los combustibles y así contener la inflación en medio de una delicada situación financiera. El trato contempla aumentos en los combustibles de venta al público del 4% en diciembre, enero y febrero y del 3.8% en marzo frente a una inflación del 6.3% en octubre, y que podría cerrar el año aproximadamente del 100%. Y en otra información, la Dirección de Protección Civil de El Salvador emitió una alerta por el incremento de la actividad del volcán Chaparrastique en el oriente del país y exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades tras el inicio de una fase eruptiva. Frente a esto, se han instalado 26 albergues equipados para resguardar a más de 10.000 personas y un puesto de mando en la zona con la presencia del Sistema Nacional de Emergencias con el fin de mantener actualizada la información y también reforzar el monitoreo. Y con esto pues ya finalizamos. Como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena tarde.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Changán, calidad sin rival.